Hermanos, seguimos con el tema de viviendo como siervos de Dios y en esta mañana quiero hablar acerca de Cristo como el supremo ejemplo del sufrimiento. Y vamos a comenzar la última porción de este capítulo número 2, donde si ustedes ponen atención ahí en el versículo número 21, está haciendo Pedro ahora una explicación de todo lo que él ha dicho. En el contexto de este pasaje, comenzó con sus instrucciones en el versículo número 11, y hay instrucciones a vivir rechazando el pecado, apartándonos del pecado, a mantener una buena manera de vivir, versículos 11 y 12, a someterse a las autoridades y a someterse a los amos, en este caso nosotros, a nuestros empleadores. Y luego ahora en el versículo número 21, va a dar una explicación del sufrimiento que se experimenta por causa de los enemigos del Evangelio y por el sufrimiento de los amos injustos que estos creyentes estaban experimentando. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del tema del sufrimiento y cómo afrontarlo, cómo afrontar el sufrimiento. El diccionario define el sufrimiento como el estado de sufrir dolor, angustia, y esto es entendible porque a nadie le gusta sufrir dolor, ni angustia, ni ninguna de estas cosas. Yo no conozco a una persona que se regocija en el sufrimiento, que cuando está sufriendo le da por reírse, por estar feliz, humanamente hablando. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos sufrir. Por ejemplo, a través de la enfermedad hay sufrimiento. Acerca de la penuria económica, cuando hay necesidades, se sufre. Injusticias que vienen en nuestra vida de todo tipo y de toda clase. La pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de sufrir. La reacción humana en cuanto al sufrimiento siempre es buscar evitarlo. Si podemos dejar de sufrir, vamos a buscar la manera de dejar de sufrir. Es por eso que hay una secta tan popular entre nosotros que se llama Pare de Sufrir, o es su eslogan, ¿verdad? Su frase por la cual se conocen, Pare de Sufrir. Y cuando uno ve las cosas que ellos hacen en la televisión, uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente vaya y les ponga atención? Y la razón es porque la gente quiere parar de sufrir. La reacción inmediata de una persona no regenerada, no convertida, es huir del sufrimiento. Pero la Escritura nos enseña lo opuesto. La Escritura nos enseña a enfrentar el sufrimiento. Y esto es algo importante de entender. Para nosotros los cristianos, el sufrimiento debe de ser parte de nuestra vida normal. Somos llamados a sufrir. Vivimos en un mundo donde experimentamos aflicción, tribulaciones y tratamos de vivir de una manera piadosa aún en medio de la tribulación. Quisiera leer 4 versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender este asunto del sufrimiento, de que el sufrimiento es una realidad, que no, es una realidad para el creyente de la cual él no debe de buscar huir de ella, sino que más bien debe de entender el propósito del sufrimiento y cómo afrontarlo en lugar de huir. Así es que si usted está sufriendo en esta mañana, en cualquier forma, vamos a aprender hoy cómo afrontarlo de tal manera que traigamos a Dios honra y gloria y que nosotros seamos beneficiados. Vamos a ver la primera porción de la Escritura, que es muy conocida en Juan capítulo 16, en el versículo número 33, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y en el versículo 33 les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Noten, hermanos, que la primera cosa que se va cuando una persona sufre es la paz, ¿no? Pero en el Señor Jesucristo está la paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son tan importantes porque Pedro básicamente hace un comentario de estas palabras. No estoy diciendo que las está citando, pero está haciendo un comentario de lo que dice en 1 Pedro 2, 21 al 25. Entonces, el sufrimiento es inevitable. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 14, el apóstol Pablo ha hecho su primer viaje misionero. Lo han atacado sus enemigos, lo han apedreado, lo dejan por muerto. Y dice el versículo número 19, Hechos 14, 19 al 23. Mire lo que pasa ahí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué sufrimiento, ¿no, hermanos? Por causa del Evangelio, lo quieren matar y lo dejan fuera de la ciudad porque está tan golpeado que ellos dicen, está muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Escuche esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana es un llamado a sufrir. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, no vamos a leer esta porción, pero en el capítulo 11, versículo 32 al 40, están la lista de sufrimientos que experimentaron todos esos héroes de la fe. Fueron perseguidos, apedreados, y dice que algunos fueron aserrados, es decir, los cortaron por mitad. Sufrieron por causa del Señor, y estos son hombres y mujeres que son considerados como héroes de la fe, y todos y cada uno de ellos sufrieron. En 1 Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 12, el apóstol Pablo habla de que dice, 2 de Timoteo 3, en el versículo número 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto quiere decir que el sufrimiento es inevitable. El vivir piadosamente siempre va a acarrear persecución, va a acarrear sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque nuestra buena manera de vivir es un reproche a la conciencia de los incrédulos. Nuestra manera de vivir es luz que les alumbra sus malas obras y por esa razón ellos no se quieren acercar a los creyentes. Y eso provoca en ellos una reacción que trae persecución contra los creyentes y esa persecución trae beneficios. Hermanos, estos versículos nos enseñan que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Los cristianos sufrimos todo tipo de aflicciones. De hecho, la Biblia dice que estamos llamados a sufrir. Si usted ha sido cristiano ya por algún tiempo, usted sabe que la vida cristiana trae bastantes sufrimientos. Desde el momento de la conversión, hay abandono de amigos, hay burlas y rechazo de parte de los compañeros de trabajo en muchas ocasiones, algunos que tienen negocio, algunos socios los abandonan porque ya no viven, no sé si van a entender toda la palabra, pero transando, ¿no? Haciendo negocios ilícitos. Entonces, si usted ha sido cristiano por un tiempo, se sabe que está familiarizado con el sufrimiento. Así que la pregunta no es si vamos a sufrir. La pregunta más bien es, ¿qué tipo de visión debemos de tener en cuanto al sufrimiento y cómo enfrentamos el sufrimiento en nuestra vida cristiana? Así es que prepárese, porque este no es un mensaje que tiene que ver con cómo evitar el sufrimiento, sino más bien cuál es la visión cristiana del sufrimiento y cómo debemos de enfrentarlo. Estas dos preguntas van a ser respondidas en este estudio. Y aquí vamos a aprender que la forma de responder al sufrimiento se encuentra en el ejemplo del Señor Jesucristo, por lo cual debemos de seguirlo para perseverar fielmente hasta el fin. Entonces, vamos a ver, hermanos, los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Leemos desde el versículo número 21 al 25, pero estudiaremos el versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El primer punto se encuentra en el versículo número 21, hermanos, y es el llamado a sufrir. Vean ahí conmigo, hermanos, el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando el contexto? Y ustedes saben que el contexto está hablando, comenzando en el versículo número 11, de mantenerse lejos del pecado, de mantener una buena manera de vivir delante de los incrédulos. Y note ahí, hermanos, en el versículo 12 dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Eso es falsas acusaciones, eso es la maldad, eso es ser acusado falsamente. Y esa es una clase de sufrimiento. Los creyentes estaban sufriendo porque estaban siendo falsamente acusados. Se habían levantado, ustedes recuerdan, sospechas ahí en todo el imperio de que ellos habían incendiado el imperio. Había sospechas de que eran inmorales, promiscuos, porque se escuchaba que se amaban los unos a los otros, que se saludaban con un beso. Había sospechas de que eran ateos porque no tenían imágenes. Habían sospechas de que eran caníbales, caníbales porque se comían el cuerpo y la sangre del Señor y mataban personas para comer esa carne. Eran todo tipo de falsas acusaciones. Y luego sigue más adelante diciendo, en el versículo número 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y noten, hermanos, que ese es el mandamiento. Pero en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien calláis la ignorancia de los hombres, como libres y no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Pero ustedes saben que por causa del sufrimiento hay ocasiones en que una persona también puede sufrir. Luego vamos a las exhortaciones a los criados, a los esclavos. Y dice ahí en el versículo número 18 que se sometan no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Luego en el versículo número 19, la mitad del versículo dice, si alguno a causa de la conciencia sufre, alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, aquí hay sufrimiento. El versículo 20 dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Inmediatamente el versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados. Entonces nuestra conclusión es que somos llamados a sufrir por causa del Evangelio. Este es el llamamiento, sufrimiento por causa del Evangelio. El vivir de la forma en la que el Señor manda, hay un sufrimiento. Y estos versículos aquí el apóstol Pedro instruye a los creyentes no solamente a cómo someterse, sino a sufrir por causa de ese sometimiento. Este es un llamado que ocurre, hermanos, en el momento de la salvación, cuando una persona se convierte, es llamada por Dios. Y este llamado es un llamado a la vida eterna, al arrepentimiento, al perdón de los pecados, pero también implica sufrimiento. Y esto es importante entenderlo porque el llamado que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos es un llamado a sufrir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. La cruz, con esto no se refiere a que nos compremos un crucifijo y nos lo colguemos con oro de 14 quilates, ¿no? No es una cruz de oro de 14 quilates. Él está hablando metafóricamente y se refiere a lo que a él le ocurrió. Él sufrió por nosotros. Y incluso aquí lo dice Pedro, dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Él nos llama a sufrir. La vida cristiana es un llamado al sufrimiento. Ahora, no hay que entender de que Dios se regocija viéndonos sufrir, pero el sufrimiento por causa de la voluntad de Dios es la aprobación de que verdaderamente somos creyentes. Quiero traerles a su mente la parábola del sembrador. Dice la Escritura que el sembrador sale a sembrar, ahí en el Evangelio de Marcos, y la semilla cae en cuatro tipos de terreno distinto, ¿no es así? Y solamente en uno de los cuatro da fruto. Pero hay dos que dice que cuando viene el afán y el afán por las cosas de este mundo, abandonan el Evangelio. Y otros dicen, cuando viene la persecución por causa del Evangelio, abandonan este mundo. O sea que el Evangelio trae siempre la persecución sobre la vida de aquel que ha decidido creer. Y si usted lo duda, simplemente viva rectamente, piadosamente esta semana en su área de trabajo, en su casa, y usted va a tener confrontación por causa de vivir piadosamente. Esto es inevitable. Hay un sufrimiento por causa del Evangelio. Ya lo leímos hace rato en Hechos 14:22, que es necesario entrar. El Señor Jesucristo, ya lo mencioné también en Mateo 10:38, llama al sufrimiento. Mira lo que dice este Carlos Spurgeon acerca de este versículo. Dice que el sufrimiento es parte del llamado de un verdadero cristiano. Él debe de soportar lo que injustamente le venga a su vida. Siempre que piense en la gloria del Señor resucitado, recuerde lo que le costó tu redención y abandona todas las obras muertas. Deja a un lado las vestiduras del cuidado y de la ansiedad y vive una vida nueva con aquellos que han sido redimidos por el resucitado Salvador. La pregunta para nosotros, hermanos, al considerar este primer punto en el versículo 21, donde dice Pedro, para esto fuiste llamados, la pregunta sería para nosotros, hermanos, ¿entendemos que la vida cristiana es un llamado a sufrir? No es lo que quizás a muchos de ustedes les dijeron, a mí me dijeron también lo mismo, si tú vienes a Cristo, todo te va a ir bien. No es cierto eso, hermanos. Esa es una falsa promesa. Tenemos vida eterna, lo cual es incomparable. Hay grandes beneficios, estamos en unión con Cristo, el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros. Esos son los beneficios del Evangelio, pero esos beneficios traen un sufrimiento sobre la vida. Somos llamados a sufrir. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa del Evangelio? Esa es una prueba de un verdadero creyente, una persona que no posee fe genuina. Fe que salva es una persona que huye del sufrimiento por causa del Evangelio. Va a huir. Conocemos mucha gente que a través de los años, en 30 años, conocemos a muchas personas que vinieron, dijeron que iban a dar todo por Cristo y nada más comenzaron a sufrir y se apartaron. Se fueron. Porque el sufrimiento por causa del Evangelio es grave, es duro. Ustedes han experimentado el sufrimiento. Todos hemos experimentado alguna clase de sufrimiento por causa del Evangelio. Entonces, la Escritura es muy clara y deja bien claro, bien asentado, que a esto fuimos llamados. Entonces, debemos de entender que el sufrimiento es parte normal de la vida cristiana. Por eso Santiago dice en el capítulo número 1 que debemos de tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seamos perfectos y cabales delante de Dios. Hebreos dice que el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y en realidad Él no tenía que aprender obediencia en el sentido nuestro, sino que dice que Él vivió una vida obediente a pesar de todos los sufrimientos que Él tuvo. Cristo sufrió. Y como hombre su obediencia fue perfeccionada, no que fue desobediente en ningún momento, pero se podía ver la perfección de la obediencia en la persona de Cristo. Por eso es que la primera cosa que debemos de entender como creyentes es que el sufrimiento viene, el sufrimiento es parte de la vida, el sufrimiento no debemos de huir de él. Ahora, estamos hablando de un sufrimiento por causa de la justicia. Si sufrimos por nuestro pecado, el llamado es arrepentirnos. Pero estamos hablando de sufrimiento por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es entender esto y nunca creer lo que los falsos maestros propagan con tanta sutileza y que muchos cristianos son arrastrados por ellos. Mire lo que dice un falso maestro en uno de sus libros más populares. Dice, empieza a llamarte sano, feliz, completo, bendecido y próspero. Deja de hablar con Dios sobre lo grande que son tus montañas y empieza a hablar a tus montañas sobre lo grande que es tu Dios. Y alguien puede decir, sí, eso es lo que yo necesito, estoy sufriendo. Necesito dejar de ser negativo y ver ese sufrimiento y empezar a nombrar lo que yo quiero que ocurra en mi vida. No hay nada tan iluso, por no utilizar otra palabra y faltar el respeto, que decir que yo puedo crear la realidad en mi vida. Hermano, nosotros no podemos crear nada. No importa cuántas veces tú digas dinero, 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 ven a mí, el dinero no va a venir. El dinero se gana trabajando, hermanos. Esa es la verdad. No viene profiriendo palabras de este tipo. Así que sabemos, hermanos, entonces, que somos llamados a sufrir y que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que el sufrimiento es aprobado por Dios. Ahora, vean el razonamiento de Pedro. Hace una transición explicando cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, está queriendo explicar el sufrimiento que están pasando los creyentes y luego dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, Él vino a vivir una vida de sufrimiento desde el principio, desde que fue engendrado, en su momento de nacer. Sus padres son perseguidos, tienen que emigrar. Después, al nacer, lo quiere exterminar Herodes. Al crecer y exponerse en su ministerio público, aún sus hermanos no creían en él. Los enemigos de su ministerio, los fariseos, los escribas, se burlaron de él, hablaron mal de él, al punto que lo llevaron delante de Pilato. Y Pilato dijo, yo no encuentro falta en este hombre. Pero él sufrió. Y la culminación de su sufrimiento es la cruz. Y ahora aquí Pedro dice que Jesucristo sufrió, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, si nosotros estamos padeciendo, recordemos que Cristo ya padeció por nosotros. Y dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo sufrió por nosotros, hermanos. Esta es una de las verdades más grandes del Evangelio, que es repetida por Pedro aquí muchas veces. Mire, vayan conmigo a 1 Pedro 1, 18 y 19. Ahí se habla del el sacrificio del Señor Jesucristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando se menciona la palabra sangre, está hablando de que entregó su vida. Y el mayor sufrimiento que una persona puede tener es morir por la causa. Y la causa que está mencionándose aquí es de que Dios lo envió para morir por nuestros pecados. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Capítulo 4, versículo número 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, escucha esta palabra, hermanos, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea que tengamos la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, cuando terminó su muerte en la cruz, sus palabras fueron consumado es, ¿no es así? Todo ha sido terminado. Esas palabras, aunque son dadas en un contexto de sufrimiento, tienen un gran gozo en la persona de Cristo, en el sentido de que Él terminó con la obra que el Señor le mandó hacer a pesar del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. No ver el sufrimiento como algo que debemos de rechazar, sino más bien como algo que debemos de afrontar por causa del Señor. Y ver el gozo, que el sufrimiento por causa del Evangelio o por vivir una vida piadosa es algo en lo que nos debemos de regocijar. Debemos de tener gozo en ello y saber que estamos agradando al Señor. Esta es la enseñanza de las Escrituras. En Isaías 53, 12 y Mateo 27, 38, primero se profetiza que Cristo fue crucificado como un criminal. En Isaías 53, 12 y en Mateo 27, 38, se cumple la profecía donde dice que muere junto a dos ladrones. Y hay un sufrimiento del Señor Jesucristo por causa nuestra. Incluso cuando el Señor Jesucristo no cometió ningún crimen, Él murió como un criminal. Isaías 53, 9. Juan 8, 46, el Señor Jesucristo le dice a sus enemigos, ¿de qué me acusan? O sea, ¿por cuál pecado me están acusando? Y nadie podía responderle. En 2 Corintios 5, 21, dice que el que no cometió pecado, dice que Dios hizo pecado al Señor Jesucristo por causa de nosotros. Y hay una transacción ahí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, debemos de recordar que Cristo sufrió por nosotros, y ese sufrimiento es para nosotros un ejemplo de cómo debemos de vivir y sobre todo cómo debemos de afrontar el sufrimiento. Entonces prepárese para pensar en esto. Ya hemos establecido que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, normal. Cristo sufrió por nosotros. Ahora es, ¿cómo afrontamos ese sufrimiento? Y la respuesta a esa pregunta se da en el resto de los versículos, del versículo 21, la segunda parte, hasta el versículo número 25. Y vamos a comenzar a verlo. Vea primero lo que dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo sufrió y su sufrimiento es un ejemplo de nosotros para que sigamos sus huellas. Aquí el apóstol Pedro está diciendo ahora que los sufrimientos de Cristo fueron dejados para nosotros como un ejemplo a seguir. En otras palabras, Cristo es el ejemplo supremo de cómo enfrentar o afrontar el sufrimiento. Él es el ejemplo, no son, a pesar de que amamos las historias de los héroes de la fe cristiana, hay muchas biografías de cristianos que han sufrido, entendemos y son valiosas para nuestra fe, pero Cristo es el ejemplo supremo porque Jesucristo murió sin practicar o haber pecado en ninguna forma. Ahora, noten que Pedro utiliza una palabra que es la palabra ejemplo. Y aquí él está básicamente diciendo que Jesucristo nos dejó un camino trazado. Es como si hubiera dejado huellas, que usted va siguiendo las huellas y no se desvía a otro lugar, sino por las huellas que está viendo. En el mundo antiguo había solamente una clase de papel, que era el papiro. Y el papiro era muy caro para darle a los niños, para que aprendieran a hacer sus primeros escarabajos. Entonces, hay dos formas de explicar esto. Unos comentaristas dicen que en una tabla les trazaban las letras y que ponían un papel encima y los niños simplemente seguían las líneas trazadas. Otro comentarista dice que le hacía unas tablas de cera, una cera donde les daban una especie de lapicero donde en la cera marcaban simplemente las letras que les estaban poniendo. Ellos simplemente seguían la línea de las letras y que después la tabla con la cera la ponían cerca de un horno caliente y se volvía a borrar lo que habían escrito los niños. Pero la idea aquí es como lo que nosotros vemos hoy en día en esos primeros cuadernillos para los niños, ¿verdad? Donde ya vienen los renglones y vienen unas líneas pretrazadas. No están bien claras, pero están suficientemente claras para que un niño siga con el lápiz. Y la idea es que nosotros sencillamente hagamos lo que Cristo hizo en cuanto al sufrimiento. Que enfrentemos el sufrimiento de la misma manera como Cristo lo enfrentó. Y mire, vamos a leerlo para ver algunas cosas. Dice, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Y la primera cosa que dice en el versículo número 22, que hoy lo vamos a ver, dice, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca. La primera cosa que usted y yo debemos de asegurarnos es no sufrir por causa del pecado. Cuando sufrimos, la primera cosa que hacemos es examinarnos y decir, ¿estoy sufriendo porque pequé o estoy sufriendo por causa del Señor? Si clarificamos que es por el Evangelio, seguimos adelante. Si no, somos llamados al arrepentimiento. Versículo 23. De paso, el versículo 22 sumariza todo lo que va a decir enseguida. Dice, quien cuando le maldecían, ¿y qué dice ahí enseguida? No respondía con maldición. Es decir, no pagaba mal por mal. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, escuche esto, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ahí está la forma en la que debemos de sufrir. Entonces, este es el ejemplo de Cristo. Un comentarista dice, los creyentes nunca sufrirán por la salvación de los demás, ni incluso por su propia vida. Pero sufrirán por causa de Cristo. Y su ejemplo es su estándar para una respuesta que honre a Dios. La palabra traducida como ejemplo, que literalmente significa escribir debajo, se refiere a un patrón colocado debajo de una hoja de papel de calco para que las imágenes originales puedan ser duplicadas. En la antigüedad, los niños que aprendían a escribir trazaban sobre las letras de alfabeto para facilitar su aprendizaje al escribirlas. Entonces, Cristo es el ejemplo, modelo, sobre lo que los creyentes trazan sus vidas. Al hacerlo, siguen sus pasos, sus pisadas, lo cual significa huellas. Tanto para los creyentes como para Él, las huellas a través de este mundo están a menudo por caminos de sufrimiento injusto. Entonces, hermanos, si queremos saber cómo afrontar el sufrimiento, debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Él es el ejemplo perfecto de cómo seguir el sufrimiento. Debemos de seguir sus huellas, sus pasos, sus pisadas. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo número 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, es decir, imitando al Señor Jesucristo, imitando la manera de vivir del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos siguiendo los pasos de Cristo cuando estamos afrontando el sufrimiento o respondemos con nuestra propia forma, hermanos? ¿Alguien te insultó por causa del Evangelio y le citaste los salmos deprecatorios, donde dice David que se les caigan los dientes, como si una piedra de molino les hubiera caído, se los estrujara? No es así, hermanos. ¿Te interesa saber cómo sufrió Cristo para imitarlo en su forma de afrontar el sufrimiento? Vamos a ver el versículo número 22. La primera cosa que observamos en este versículo es que es una cita de Isaías 53:9. Vamos a verla, hermanos. Isaías 53:9. Isaías 53:9 nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y escuche esto, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces Pedro está citando esta porción de la Escritura y nos quiere comunicar que la primera cosa que debemos de hacer si queremos seguir el ejemplo de Cristo es sufrir, no por causa del pecado. Que nuestro sufrimiento no esté relacionado con nuestro pecado. Primera cosa que dice, el cual no hizo pecado, ni selló engaño en su boca. Ahora, hermanos, este versículo nos enseña la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Era imposible para Cristo pecar por cuanto Él es impecable. Hay argumentos que dicen que sí le era posible pecar, pero que no pecó por obediencia. Pero el Señor Jesucristo es impecable y no pecó por causa de su impecabilidad. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Nuevo Testamento, hermanos, afirma la impecabilidad de Cristo en varios lugares. Por ejemplo, hermanos, antes de leer estas citas, quiero que pensemos en un momento. Una persona puede ser muy popular, puede ser supuestamente un modelo a seguir, pero en cuanto a esa persona comete un fraude o un pecado de inmoralidad o cualquier otra cosa, el mundo lo baja del pedestal en el que lo ponía, ¿no es así? Y dicen, ya dejó de ser un modelo. Algunas compañías, por ejemplo, cuando hace poco hubo un atleta que asesinó y la compañía le quitó todo, aun cuando estaba siendo investigado. ¿Por qué? Porque no era un ejemplo a seguir. Pero este no es el caso del Señor Jesucristo. La impecabilidad de Cristo es el mayor atractivo de nuestro Señor, humanamente hablando. Nosotros debemos de ver la belleza de la persona de nuestro Señor Jesucristo, leer los evangelios y entender que estamos delante de Dios, del mismo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y disfrutar y saborear en medio de un mundo tan perverso en el que vivimos, hermanos. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero hace un tiempo estuvo las contiendas políticas entre los demócratas y la señora que ahora es candidata para ser vicepresidente atacó gravemente el carácter del candidato para presidente, le hizo acusaciones, dijo muchísimas cosas, la entrevistaron en una estación de radio y le dijeron, ¿cómo es posible que antes siendo los peores enemigos y tú le acusaste específicamente de esas cosas, ahora son los mejores amigos y estás diciendo que su carácter es intachable? Y a ella le dio risa y dijo, era un debate. Era un debate. ¿Estabas hablando verdad o mentira? Era un debate. Y de ahí no la sacaron. El punto es, ¿estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Es un mundo muy corrompido en el que vivimos, hermanos. Y si usted quiere escapar de la corrupción, al menos temporalmente, ahí en su casa, abra la Biblia, lea la vida del Señor Jesucristo en los cuatro evangelios, deleítese en la impecabilidad de Cristo. Cómo el Señor Jesucristo vivió, cómo afrontó el sufrimiento de tal manera que jamás pecó. Por eso dice Juan, dice que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Vamos a ver algunas escrituras en Mateo capítulo número 27, en el versículo número 4. Mateo 27. Versículo número 4, hermanos, dice la Escritura acerca de la impecabilidad de Cristo, diciendo, dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí Judas, el traidor, se está arrepintiendo de haber entregado al Señor Jesucristo, y él lo describe como inocente, es decir, sin pecado. Dice, es sangre, es una vida la cual es inocente. En Juan capítulo número 8, versículo 29 y versículo 46. Vayan conmigo ya una vez más, hermanos. Ya mencioné este versículo, solo que no lo leí hace rato porque sabía que habríamos de volver aquí. Pero Juan 8, versículo 29. Dice el versículo número 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, estas son unas palabrotas, ¿no? Nadie puede tomarlas en su propia boca y decir, yo hago siempre lo que agrada a Dios. Estas son palabras mayores que solamente el impecable Hijo de Dios podía pronunciarlas con verdad. Él siempre hizo lo que agrada al Padre. Esto es increíble. Ahora en el versículo número 46, ahí mismo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Otro grupo de palabras increíble. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, cuando un hombre cita estas palabras, uno se puede reír y carcajear y decir, estás fuera de lugar totalmente. Hace muchos años teníamos un estudio bíblico, vivíamos en unos apartamentos en el monte y había una vecina que tenía un amigo y comenzamos a invitar a nuestros vecinos al estudio bíblico. Y él era muy particular en su carácter. Y en una ocasión, queriendo probar que el estándar del amor de Dios es infinitamente superior al nuestro, les dije, vamos a leer 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4, en adelante. Y en lugar de utilizar la palabra amor, pones tu nombre. Y ahí dice, el amor es paciente, es genuino, todo lo sufre, todo lo soporta, todo eso que ustedes ya conocen. Y nadie podía hacerlo, les daba risa, ¿no? Y eso era normal, pero cuando llegamos a esta persona, le decía, él se llama Andrés, y dice, Andrés es bueno, sí, Andrés es justo, sí, Andrés es todos los atributos. Y yo me crucé de manos y le digo, Andrés, estás bromeando, ¿verdad? Dice, no, estoy diciendo la verdad. Le digo, Andrés, no entiendes, no comprendes lo que dice, ¿verdad? No, estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que no comprendía lo que estaba diciendo. O estaba tratando de ser alguien que no es. Esto no es así en la persona de Cristo. En la persona de Cristo es verdadero. Y debemos de saborearlo, apreciarlo, disfrutarlo, llevarlo al corazón y guardarlo para ver el ejemplo de vivir una vida que se esfuerza, en este caso nosotros esforzarnos para no vivir de esta manera. En el capítulo 18, aquí mismo del Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 18, en el versículo 38, vean lo que dice la Escritura ahí, hermanos. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, ustedes saben lo que es una prueba de detector de mentiras, ¿verdad? Cuando le van a poner a una persona todos los aparatos que van conectados a la computadora y a este aparato para detectar mentiras, tocan todos los puntos sensoriales para captar el corazón, los incrementos de energía en realidad del cuerpo. Y hacen preguntas verdaderas, hacen preguntas falsas para ir entendiendo cómo reacciona la persona. Eso ustedes en muchas ocasiones descubren quién miente. Y en muchas ocasiones descubren verdades que no estaban buscando, porque están ahí. El punto es que, ¿quién de nosotros, hermanos, puede ser puesto bajo la prueba de la Escritura y que alguien responda como Pilato dijo de Jesús? Y la respuesta es, ninguno de nosotros. Hay uno solo que es impecable y por esa razón es nuestro ejemplo supremo a seguir. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo. En primera de Juan capítulo número 3, en el versículo número 5, dice la Escritura, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esta es la razón por la que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Y esta es una figura de lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 1 al capítulo 7, y luego en el capítulo 15 al capítulo 19, hablando de todas las ceremonias y de los requisitos para los sacrificios. Y los sacrificios tenían que ver sin defecto, sin mancha. Y eran simplemente sombras de lo que habría de venir. Y eso que habría de venir se ve completamente, claramente en la persona de Cristo. Por eso Pedro dice, el cual no cometió pecado, no hizo pecado. No hizo pecado. En segundo lugar dice, ni se halló engaño en su boca. Este versículo, hermanos, proporciona un testimonio notable de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Por un lado, Él no hizo pecado, no actuó acciones pecaminosas, ni de su boca salió engaño. La Escritura dice que del corazón, Marcos capítulo 7 dice, del corazón sale toda la maldad, hermanos, todo lo malo sale del corazón. Absolutamente todo. No es lo malo lo que entra, sino lo que sale. Pero en el Señor Jesucristo, sus acciones y todo lo que salió de su boca fue verdadero. No tuvo relación con el pecado en lo más mínimo. Y la clave para afrontar el sufrimiento es asegurarnos que no hemos pecado. Y si hemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados y rogar que el Señor nos limpie de toda maldad. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la paz y el descanso que se experimenta, aún a pesar del sufrimiento por causa de nuestro pecado, es distinto que el sufrimiento por causa del pecado en el cual no se confiesa. El requisito de Dios para todas las personas es, hermanos, impecabilidad, pero ninguno de nosotros es impecable. Sin embargo, tenemos una justicia que ya se nos aplicó, que nos ha sido imputada. Y esa es la declaración legal de Dios, donde Dios nos declara como justos, inocentes, delante de Dios estamos en esa posición. Pero mientras que estamos en esa posición, lidiamos y todavía tratamos con el pecado en nuestras vidas. Por esa razón tenemos que trabajar y lidiar con esto. En Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 3 y 4, hermanos. Vamos ahí a esos versículos. Hebreos capítulo 12. Recuerde que eso está en el contexto de lo que ya hemos hablado de los héroes de la fe, pero en el versículo número 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Comencé a leer el 4, déjeme leer el 3. Hebreos 12:3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Escuche esto. Considerar para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una vez más, hace lo que Pedro está diciendo. Cuando nosotros consideramos la vida y el sufrimiento de Cristo, hacemos un asesoramiento de que Cristo ya sufrió y lo consideramos y nos damos cuenta que el sufrimiento de Cristo fue mayor, inmensamente mayor que el nuestro. Nuestros sufrimientos no son comparables a los sufrimientos de Cristo, hermanos. Pero tenemos que considerar el sufrimiento de Cristo, ver cómo Él afrontó el sufrimiento. Hermanos, para concluir, necesitamos entender dos cosas que hemos visto regresando a Primera de Pedro. Hemos visto, hermanos, que somos llamados a sufrir. Necesitamos entender que tenemos que tener una cosmovisión o una visión del sufrimiento como parte normal de la vida cristiana por causa de vivir una vida piadosa. Eso es normal, eso es inevitable, eso es necesario. A Dios le agrada en el sentido de que nuestro sufrimiento prueba que nuestra fe es verdadera, es salvífica. Entonces, si usted sufre y encomienda su causa al Señor y pide fortaleza al Señor y persevera a través del sufrimiento, usted está mostrando que posee una fe salvífica, porque esa es la fe que glorifica a Dios. Tiene que verlo de esa manera. Segundo, el sufrimiento no se debe de evitar, el sufrimiento se debe de afrontar. Y la forma de afrontar el sufrimiento es imitando el ejemplo del Señor Jesucristo. Y el primer principio que observamos es el principio de la impecabilidad, es decir, sufrir sin relación al pecado. Y si por alguna razón sufrimos pecando, por pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos el privilegio de confesar. Y tenemos la promesa de que hay perdón y hay limpieza del pecado. Entonces, si en esta mañana su sufrimiento está ligado al Evangelio, a la vida piadosa, regocíjese. ¿Se recuerda lo que Cristo habló cuando habla del reproche por causa de Cristo? Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Porque así sufrieron los profetas. Si sufrimos por causa del Evangelio, si estamos recibiendo persecución por causa del Evangelio, regocijémonos. Esa es la visión que debemos de tener del sufrimiento. Pero si estamos sufriendo porque pecamos, arrepintámonos. Y volvamos al gozo del Señor para poder enfrentar aún ese sufrimiento que es por causa de nuestro pecado, con una conciencia limpia y esperando en la gracia de Dios, humillándonos, porque Él se complace en los que se humillan delante de Él. El Señor desprecia, como dice el libro de Proverbios, el rostro altanero y el espíritu de orgulloso. Entonces, humillémonos si es por causa del pecado. Y esto es lo que entendemos acerca del sufrimiento. La siguiente semana, hermanos, vamos a ver los próximos tres principios que encontramos ahí en el resto de este pasaje para saber cómo afrontar. Y tienen que ver con la forma de reaccionar hacia el sufrimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la instrucción que tú nos das en tu palabra en esta mañana. Quiero, Señor, rogarte por cada uno de nosotros, que en lo que enfrentamos el sufrimiento en nuestras vidas, tú nos ayudes a hacer lo que dice Hebreos 12:2, poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra salvación, de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en Cristo de tal manera que sigamos su ejemplo. Ruego, Señor, que si alguien entre nosotros está sufriendo fuertemente por causa de vivir una vida piadosa, tú hagas que él o ella lleven sus ojos a los evangelios. Y que en lugar de pensar en cuánto está sufriendo, pueda pensar y meditar en aquel que sufrió siendo impecable y que sufrió por nuestros pecados, para que se pueda regocijar. Ruego por aquellos, Señor, que están siendo tentados a abandonar la fe del Evangelio por causa del sufrimiento. Ruego, Señor, que tú incrementes su fe. Ruego, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu fortalezca nuestras almas.